COPE Castilla y León.
Estar informado.
La adaptación del curso escolar a la LOMLOE ha traído de cabeza este año a los profesores, sobre todo a los coordinadores de área y a quienes se imparten en los cursos impares. Enseguida vamos a analizar este final del curso escolar.
Ascensores Zener, con más de 40 años dando el mejor servicio, te invita a escuchar Herrera en COPE Castilla y León.
En esta jornada de jueves 22 de junio, con cielos soleados y máximas que empiezan a subir, lo harán hasta los 29 grados. Soy Javier Luna, escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
La Junta de Castilla y León te informa. ¿Sabías que más del 86% de los alumnos de FP consigue trabajo al año de terminar sus estudios? El próximo curso habrá 44 nuevos ciclos. Elige el tuyo y solicita tu plaza hasta el 9 de julio. Nuestra formación profesional te impulsa. Junta de Castilla y León.
Mañana viernes finaliza el curso escolar. Y está bien decirlo, curso escolar, porque lo cierto es que los docentes van a seguir trabajando durante algunos días más. Ángel Arias es secretario general de FESIE en Castilla y León. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier. ¿Qué tal estamos?
Encantado de saludarte. Para analizar esta recta final del curso educativo, ¿cómo llegáis a este final de curso marcado por esa implantación en los cursos impares de la LOMLOE? ¿Cómo llegáis de ánimos?
Bueno, sí que es verdad que a estas alturas del curso pues siempre suele suceder que tanto los profesores como en general los trabajadores de los centros suelen empezar a notar ya el cansancio acumulado de todo el año, ¿no? Pero también es cierto que este año ha sido especialmente difícil, ¿no? Sí. El estado de agotamiento en el que en este caso se encuentra el profesorado pues es yo creo que ha pasado a otro nivel.
Como digo, esa LOMLOE se ha tenido que aplicar en los cursos impares, eso lleva mucho trabajo que las familias no vemos, ¿no? Desde fuera. ¿Os lo ha puesto fácil la Consejería de Educación en términos burocráticos?
Bueno, aquí ya sabes que la LOMLOE es una ley que es una normativa básica, por lo tanto está implantada a nivel nacional. Sí. Desde la Junta lo que hacen pues es
su adaptación.
Trasladar o no lo que a nivel nacional se hace, ¿no? Sí. Entonces, bueno, básicamente la implantación de la LOMLOE sabemos lo que ha supuesto, ¿no? Al final ha sido una carga de trabajo y una burocratización completamente desmesurados, ¿no? Además, añadiendo la problemática que el profesorado tampoco ha tenido una formación adecuada, ¿no?, al respecto. Por lo tanto, muchas veces lo que es el sentimiento de frustración, ¿no?, por parte de los docentes pues es acuciante, ¿no?
Uh-huh. Hablabas de esa formación. A nosotros nos contaban algunos profesores, nos hablaban de los criterios de calificación que establece esta nueva ley. No sé si han sido muy claros y si incluso os han dado algún problema en esta recta final del curso a la hora de poner las notas, de saber lo que teníais que evaluar claramente de cada alumno.
Bueno, esta es una de las cuestiones clave de la LOMLOE, que es la evaluación del alumnado, pues ha cambiado radicalmente, ¿no? Es una evaluación por competencia. Bueno, la evaluación por competencia ya se daba anteriormente, ¿no?, en las otras leyes educativas. Lo que pasa es que aquí se ha dado varios pasos más, ¿no? Porque se centra en una evaluación por competencias, no solamente por competencias clave, sino que están asociadas con competencias específicas dentro de esas competencias clave. Entonces, al final es un conjunto, una cantidad de notas o que hay que introducir, de calificaciones que hay que introducir al alumno, pues que se ha multiplicado exponencialmente. Supone pues para el profesorado un trabajo adicional importante y, repito, sin que haya habido una formación al respecto sobre cómo se debe evaluar correctamente.
¿Y esos nuevos criterios dirías que son más o menos objetivos, más o menos subjetivos?
Bueno, no, al final lo que es la evaluación por competencias, por las competencias específicas, sí, está desarrollado en la normativa, en la ley, aparece cada una de las competencias que está asociada a cada una de las materias, o que están asociadas a cada una de las competencias clave, sí que está marcado. Lo que pasa es que hay que recoger en cada alumno, lo que antes podía ser una serie de calificaciones, ¿no? Por una asignatura, uh-huh. ahora lo que hay que hacer es recogerlo por cada una de esas competencias específicas. Uh-huh. Por lo tanto, al final lo que tienes es decenas y decenas y decenas de notas por cada uno de los alumnos. Luego, además, te tienes que poner de acuerdo con el resto del profesorado, porque cada una de las asignaturas, otras asignaturas también pueden influir, tienen un peso en la nota de la competencia correspondiente en tu propia asignatura. Uh-huh. Entonces, por eso es un poco un galimatías normativo que al final complica mucho y hace mucho más complejo lo que es la evaluación del alumno.
Acaba este curso escolar, pero vosotros estáis ya preparando el curso que viene, en el que, al menos sobre el papel, hay que adaptar la LOMLOE, en este caso ya, a los cursos pares. Pero claro, hay unas elecciones el 23 de julio, todos sabemos cuáles son las posiciones de los partidos, Partido Popular y Vox, en contra de la LOMLOE. Yo no sé si tenéis muy claro lo que va a pasar a partir de septiembre. No sé si estáis pudiendo de alguna manera ya anticiparos y preparar el curso.
Bueno, pues sí, lo que has comentado realmente es problemático, porque esto genera una incertidumbre importante, porque lo que hemos hablado, el esfuerzo que han realizado los profesores y los centros para poder empezar a implantar esta ley, y nos encontramos efectivamente que hay unas elecciones de por medio y no sabemos lo que va a ocurrir. Puede suponer que se derogue esta ley con el esfuerzo que se ha hecho, al final no valdría para nada. Entonces, esa incertidumbre ahí está. No somos futurólogos, no sabemos lo que puede pasar al respecto, ¿no?
No sé si tenéis también muy claro qué va a pasar con la EBAU, porque este año también sería el último de como la conocíamos hasta ahora. El año que viene tiene que entrar un nuevo formato. En principio, no sabemos tampoco con certeza si entrará también al año que viene. No sé si supone un problema también a la hora de preparar a los alumnos para ese examen.
Sí, claro, por supuesto, es muy importante. Lo que sí que ha adelantado la actual ministra es que esa propuesta que tenía de cambio de EBAU la van a posponer. Entonces, lo mismo, seguimos con la misma incertidumbre, a ver si se mantiene tal como está o va a haber algún cambio. Entonces, claro, la formación del nuevo gobierno que salga de las elecciones de julio es clave, dependiendo evidentemente si es uno u otro, pues tendremos distintas opciones. Entonces, nuevamente, esta incertidumbre vuelve a ser la misma para el caso, efectivamente, de la EBAU, ¿no?
Uh-huh. Ángel, me gustaría terminar con un sabor un poco más dulce. Estos años estamos asistiendo a la implantación de manera escalonada de esa educación gratuita de los 0 a 3 años. Todos sabemos de los beneficios que tienen para las familias, pero vosotros, como docentes, como centros educativos, ¿le veis una importancia a la hora de educar, de mejorar la educación, que cuanto más pequeños tengan ya ese contacto y que sea además de manera gratuita, que todos puedan acceder a ello?
Sí, por supuesto. De hecho, nos hemos manifestado en reiteradas ocasiones de la importancia que tiene la enseñanza gratuita, que se subvencione la etapa de 2-3 años y el año que viene será 1-2 años. Y además que también nos hemos manifestado públicamente que ellos lo hayan trasladado también a la enseñanza privada. Nosotros, evidentemente, somos el sindicato de la enseñanza privada concertada y así se hemos manifestado que estamos especialmente, digamos, contentos de que así haya sido. Nosotros lo que sí que nos gustaría es dar un paso más, ¿no? No solamente que se quede en la subvención, sino que dar un paso más en sentido de que se concierten esas etapas educativas también. Uh-huh. Igual que estar concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, con lo cual conseguiríamos una estabilidad y una concertación pues prácticamente desde los 0 a los 16, 18 años, que es toda la progresión formativa de un alumno.
¿Qué supondría, Ángel, ese concierto? No sé si la posibilidad de contratar más personal, ayudas para adquisición de material.
No, supondría simplemente una estabilidad mayor para los docentes, igual que ahora mismo están concertados todas las etapas educativas desde los 3 años hasta los 16, pues para un centro siempre el hecho de que haya un concierto da mucha más estabilidad.
Más tranquilidad, ¿no?
Para los trabajadores, efectivamente, también para los trabajadores, para el centro, entonces da más estabilidad al entorno educativo, ¿no?
Ángel Arias, secretario general de FESI en Castilla y León, gracias por habernos acompañado hoy en Herrera en COPE y feliz verano, felices vacaciones.
Muchas gracias, igualmente, Javier, un saludo.
Estabilidad sin duda falta hace para los alumnos y sobre todo para los profesores, a quienes no les agradecemos lo suficiente su labor. Escuchas Herrera en COPE.